Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. La radio de todos.
Mexicanas. Tlatzolteotl, luna mexicana, diosa de la noche huasteca, pudo hacerse un lugarcito en el panteón macho de los aztecas. Ella era la madre madrísima que protegía a las paridas y a las parteras y guiaba el viaje de las semillas hacia las plantas. Diosa del amor y también de la basura, condenada a comer mierda, encarnaba la fecundidad y la lujuria, como Eva, como Pandora. Tlatzolteotl tenía la culpa de la perdición de los hombres y las mujeres que nacían en su día vivían condenadas al placer. Y cuando la tierra temblaba, por vibración suave o terremoto devastador, ¿qué dudaba? Es ella. Mexicanas, del libro Mujeres, de Eduardo Galeano. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos. Este espacio radial que nos permite encontrarnos, compartir vivencias, miradas y fundamentalmente diversidad cultural en cada una de ellas, en estas voces, sonoridades, conceptos, historias. Durante el encuentro de hoy entrevistamos a Verónica Pérez, que es directora de un caporal femenino en la ciudad de Córdoba. Le contamos sobre Josefa Tenorio, una afrodescendiente que forma parte de nuestra historia. Sobre la Convención de la Diversidad Cultural de UNESCO. Y tenemos también historia de la Radio Nacional. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Radio Nacional Zapala lo invito, la invito a compartir este encuentro que hemos producido entre todos quienes participamos del equipo del área diversidad del Ministerio y deseamos lo disfruten como nosotros armándolo. Hemos elegido para el principio Atahualpa por Nación Equeco.
América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Atago Pampa, Atacama, Patacón, Toconoté, Sodoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví. Charrúa, Chipcha, Matago, Pampa, Atacama, Patacón, Toconoté, Sodoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví. América, Charrúa.
Desde todos los sitios nos están contemplando los indios.
América, 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 América.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Con especial énfasis en la visibilidad de los aportes culturales, es que Héroes Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados es una muestra que organiza el área diversidad del Ministerio de Cultura en la planta baja del edificio de cultura de la calle Alsina 1168 en la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto lo que propone es dar a conocer el rol activo de la población descendiente afro en la construcción de la Argentina desde las batallas de la independencia hasta la actualidad. Y nuestra compañera Vera Goldman Dixon, además de ver y disfrutar de estos trabajos realizados por la artista Mirta Toledo, nos cuenta acerca de otro de estos héroes afrodescendientes, argentinos invisibilizados. Es el caso de Josefa Tenorio.
Josefa Tenorio. Se desconoce el lugar y la fecha de su nacimiento, pero se sabe con certeza que fue esclava de Gregorio Aguilar. Este soldado glorioso de la independencia americana es un ejemplo del ignorado soldado mujer durante su voluntario servicio a la patria. Según consta en un documento que se transcribe a continuación, hecho sobre papel sellado del Perú independiente para los años 1822-23 y firmado por el libertador don José de San Martín, don Bernardo Monteagudo, general Tomás Guido, coronel José de la Riva Agüero y el teniente general de guerrillas Toribio Dávalos, le cupo la gloria de ser abanderada. Señor, Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar, ante vuestra soberanía, con el más profundo respeto digo que tengo prestados mis servicios personales a la madre patria con el valor de que no todos los hombres son capaces. Así es que apenas rugió el rumor de que el enemigo común volvía en septiembre del año pasado a querer esclavizar a los habitantes de esta capital de los libres, cuando me visto de hombre y corro presurosa a recibir órdenes y tomar un fusil. En efecto, se me alista en palacio con sable y pistola y con los nombrados voluntarios para consultar el fuerte, patrulleo, ronda y no me excuso a la fatiga. Luego salgo a campaña en mi propio caballo y el señor general en jefe, Gregorio Las Heras, me confía una bandera para que la sostenga y defienda con honor, agregándome en el punto de Manzanilla al cuerpo que mandaba el señor teniente general don Toribio Dávalos. A las órdenes de ese acreditado jefe, sufro el rigor de la campaña y concurro con acreditado desempeño al sitio de los castillos del Callao y sus fuertes tiroteos, y a las acciones tan reñidas que dimos en San Borja, Chacra Alta, Copacabana y Puruchuca, 1820-1821. Mi sexo no ha sido impedimento para ser útil a la patria, y si en un varón es toda recomendación el valor, en una mujer es extraordinario tenerlo. Suplico a vuestra soberanía que examine lo que presento y juro, y se sirva a declarar mi libertad, que es lo único que apetezco. Firmaba Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar. La respuesta del general José de San Martín a la carta de Tenorio figura en los archivos históricos con esta sola mención: téngase presente a la suplicante en el primer sorteo que se haga por la libertad de los esclavos. Nadie se ocupó nunca de ella, quizás por el hecho de haber sido una negra esclava. pero su heroísmo merece y obliga al rescate de su nombre y su hazaña, como también del humilde premio solicitando su propia liberación como ser humano, porque esto es parte de la historia. De la información provista por esta documentación, puede deducirse que Josefa Tenorio tenía condiciones de eximia jinete, pues montó en su caballo particular de una manera que el general Las Heras la eligió como abanderada. Se desconoce el lugar y la fecha de su muerte, como así también si su tan ansiada libertad le fue concedida.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida me cubra tras una cortina de años, cuando la vida me cubra tras una cortina de años, subirán a flor de tiempo amores y desengaños. Subirán a flor de tiempo amores y desengaños.
Escuchábamos a Suma Paz, Vasija de Barro.
Estamos trabajando en la difusión de la Convención de UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
El avance en el acceso a los medios de comunicación y una mayor variedad de opciones no significa que el contenido mediático disponible a través de dichos medios sea necesariamente más libre. Un gran número de plataformas no es en sí mismo ninguna garantía de la diversidad de contenidos y expresiones.
La música de todos, Área Diversidad del Ministerio de Cultura y Radio Nacional.
Algunos objetivos: proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente, de forma mutuamente provechosa. Fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz. Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural con el espíritu de construir fuentes entre los pueblos.
Escondido está en mi pecho un sentimiento que quiere volar, y cuando escucho esta chacarera quiero largarme a bailar. Enredado en los pañuelos un embrujo nos vuelve a encontrar, en los arrestos de alguna zamba o en el sentir de un cantar. O en las guitarras llegaremos al lugar, y en los abrazos y en las miradas crece una luz de hermandad. Domingo si está y hechizo, un quillo se pone a bailar. Alma de pueblo, tarde y encuentro que nos invita a cantar. La plaza de mi pueblo, sueños nuevos se vuelven canción, coplas del tiempo y de la distancia danzan en la comunión. una ronda compañera, un abrazo de canción y un algarrobo que nos cobija hasta llegar la oración. De Pizarro y de Cabana, de Alto Alegre llegarán. Voces lejanas vuelven cantando del viejo unquillo ancestral. Domingo si está y hechizo, unquillo se pone a bailar. Alma de pueblo, tarde y encuentro que nos invita a cantar.
Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo, de su último trabajo discográfico, De la Plaza. Orlando Agüero comparte conceptos con nosotros sobre La Quebrada.
Apunte sobre el poblamiento y las migraciones en La Quebrada de Humahuaca. Gabriela Karasik, de la Universidad Nacional de Jujuy, investigadora del CONICET. Voy a leer un extracto del artículo. A través del tiempo, la provincia de Jujuy continúa siendo expulsora neta de población y La Quebrada es una de las zonas más afectadas por la emigración fuera de la provincia. A pesar de los retornos y de los nuevos arribos, la emigración le pone un límite al crecimiento de la población y al mismo proceso de desarrollo de la región. A pesar de los retornos y de los nuevos arribos, la emigración le pone un límite al crecimiento de la población y al mismo proceso de desarrollo de la región. Entre 1991 y 2010, los procesos poblacionales de La Quebrada están ligados con transformaciones asociadas con el régimen de acumulación neoliberal. Estas abarcan un conjunto de cambios, algunos iniciados en las décadas del 70 y el 80, pero que se consolidaron en la década del 90 y comienzos del 2000. El desplazamiento de una parte de las familias expulsadas de la minería es uno de los procesos de población más significativos del periodo. La desestructuración de empleos en la agroindustria azucarera en la década de 1970, otra rama económica con la que las poblaciones quebradeñas y puneñas han tenido una relación privilegiada, fue anterior y su impacto más diluido en algunos distritos rurales. A mediados de los 80, el cierre de minas Pirquita y Pan de Azúcar en La Puna y la modernización de mina El Aguilar en La Quebrada dejó sin trabajo a más de 2.000 mineros, a los que también se privó de las viviendas que las empresas les concedían en las villas obreras. Miles de personas se desplazaron entonces y durante los 90 hacia Humahuaca, Maimará y Tilcara, sobre todo de Mina El Aguilar, y a Abra, Pampa y La Quiaca, de Mina Pirquitas y Pan de Azúcar. Esto generó un notable impacto poblacional y social en La Quebrada, tanto en El Aguilar y Tres Cruces como en los distritos a donde se dirigieron. La vocación productiva de La Quebrada se encarna en la continuidad de la agricultura y sus pequeñas industrias, pero actualmente se enfrenta con las limitaciones impuestas por la valorización turística de la tierra y el aumento de su precio. La necesidad de muchos jóvenes de la zona por obtener un ingreso los atrae hacia los destinos turísticos, donde no siempre se encuentran condiciones adecuadas de trabajo. Diversas actividades de producción y servicios podrían establecerse, eslabonarse. Diversas actividades de producción y servicios podrían eslabonarse para crear mejores condiciones de vida y arraigo para la población de La Quebrada de Humahuaca. Pero el hecho de que el balance entre los que se quedan y los que se van siga sin cerrar nos invita a repensar las diferencias entre los procesos de reproducción del capital y los de la población. Gabriela Karasik, en el número 6 del Ojo del Cóndor, mirada del El Ojo del Cóndor, número 6, dedicado a la quebrada de Humahuaca, publicación del Instituto Geográfico Nacional.
Los indios ya van llegando a través de las montañas. Vienen muchos y cantando con quena, guitarra y caja, calullos, carnavalitos y las dolientes bagualas. Por ese mundo de piedra, sin pasión, sin esperanza, traducen los sentimientos de una raza derrotada. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Juntito a mi corazón,
juntito a mí.
Canción del derrumbe indio, Margarita Palacios.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
En Nacional, estás escuchando la música de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Mi
mamá es una mina complicada. Yo llego a mi casa y me dice, ¿qué te pensás que esto es un hotel? Comés, dormís y te vas. Y mirá, si es un hotel me estás atendiendo bastante mal, mamá.
Miles de humoristas ya se inscribieron. ¿Y vos qué estás esperando? Concurso de Humor Nacional. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Es fácil. Entrá a www.radionacional.com.ar y dejanos tu demo. Podés ganarte 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Salta, por FM 102.7.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos soledades y deseos. Soy Fernando Aval. Estoy en la radio de todos.
Abre mundos. Despierta emociones. Nos hace soñar.
Es que cuando estás a mi lado, olvido lo que siento y quiero a todo el mundo. Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
30 de noviembre. Celebremos juntos el Día Nacional del Teatro. Radio Nacional. La radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Mirando correr el río, dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños. Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Una noche correntina de aquellas que no se igualan, estaba la costanera conversando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vena de verseador. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego. Yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va.
Usted está escuchando la música de todos y compartíamos la versión de Río Manso por la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Bueno, soy Gustavo del área Diversidad para de Todos y hoy nos encontramos acá en Córdoba, en el Centro Cultural Cristo Sagrado, con Verónica Pérez, mejor conocida como Morena. ¿Cómo estás, Morena?
Buenas, muchas tardes. Bueno, buenas tardes, mejor dicho. Muy bien, muchísimas gracias por venir, por compartir un rato con las chicas, conmigo.
Bueno, Morena es directora de un grupo de caporal femenino llamado Aini Morena. Contarnos un poquito qué es lo que hacen en tu grupo.
Bien, mira, sí, soy directora del grupo, ya llevo hace 4 años. Yo hace 15 que bailo. Pero Aini Morena entró en una etapa nueva, justo fui mamá, así que es como toda una etapa nueva y linda para mí. Aini se formó en devoción a la Virgen de Urcupiña, que es una virgen que es patrona de Bolivia y que la colectiva boliviana, que es masiva, organiza todos los 15 de agosto su fiesta patronal. Ahí todos los bailarines, hijos, nietos y bolivianos le bailan a la Virgen por toda la avenida de Villa Libertador, que es donde más se centra la colectiva boliviana, en Córdoba.
Al sur de la ciudad de Córdoba.
Al sur, exactamente. se bailan unas 12 cuadras y se le baila la Virgen. El propósito es, o sea, el grupo se formó para eso. Empezamos con 4 chicas que en realidad tenían una promesa a la Virgen y tenían la necesidad de cumplir esa promesa. Me hice cargo del grupo, fui a buscar los trajes, trabajamos porque la mayoría de las chicas son estudiantes, no tienen para costearse un traje que traído de Bolivia cuesta bastante. Así que con mi hija recién nacida y mi mamá nos pusimos el grupo a cuesta y fuimos a buscar los primeros trajes. Y así nos presentamos para la velada de Bolivia, que también se hace otro, es algo más... Es un homenaje a Bolivia que se le hace a la independencia y ahí se presentan coreografías. Y como nosotros éramos poquitas, nos beneficiaban, por decirlo así. Así que ahí nos presentamos y bueno, después nos presentamos a la Virgen. Y de ahí empezó, empecé a escribir a artistas como Bruno Arias, la Bruja Salguero, los chicos de Diablero Jujeño y grupos de acá de Córdoba, los Queños, Proyección Salamanca. Sí. Que le gustó la innovación de que éramos solo chicas. Y ahí arrancó ahí.
Bueno, eso es algo muy interesante que yo te comentaba hace un momento, esto de que el grupo es un grupo caporal solo formado por mujeres, ¿no? ¿Qué ves vos en esto de la fuerza femenina, todo lugar en una danza que en general era el varón donde quien más se lucía, ¿verdad?
Bueno, la danza caporal en realidad es una danza creada en Bolivia por los hermanos Trada Pacheco en la década del 90. Al ser la creada, bueno, siempre estaba el hombre y la mujer, pero bueno, el caporal lleva un nombre masculino. Y como te digo, hace 15 años que bailo y siempre vi lo mismo: el hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. ¿Y por qué no hacer algo distinto? Igualmente, en mi anterior grupo, que bailaba en Virgen de la Candelaria, en la colectiva boliviana es muy tradicional y siempre me gustó innovar. Y cuando ya estaba en ese grupo, empecé a mezclar estilos, un poco más estilizado, no tan tradicional, con algunos trucos. Bueno, después me fui a este grupo, armé este y ahí dije, tengo que hacer algo también para innovar. Y dije, solo chicas. Creo que hoy en día la mujer tiene un rol muy importante en todo el mundo, desde que haya presidentas mujeres, diputadas, senadoras, o sea. Y dije, empezó nuestro año, empezó nuestro ciclo y bueno, armemos solamente de mujeres.
Doña Encarnación Velázquez, guardo aquel vestido blanco. Por años, junto a sus sueños, con ilusión de estrenarlo. Y es así que fue su manto. Mente aburrida aún repite su rosario, mirando por la ventana sus jazmines y geranios, perdida en la fantasía de castillos y palacios.
Pisa los 70, sin saber del desengaño, pues nunca amado y por tanto nunca nadie le echó daño. Como una rosa perenne, ella perfuma sus años. Ya no espera su manceo, sobra con imaginarlo, lo mismo que a su vestido que ha dejado de bordarlo.
Su vida ya es solo un sueño y lo que cuenta es soñarlo.
Amelia Baltar con Raúl Carnota, La Rosa Perenne. Compartimos ahora otra parte de la entrevista a Verónica Pérez. Ella es directora de un caporal femenino en la ciudad de Córdoba.
Bueno, Morena, bailarina, ahora convertida en directora. ¿Me querés contar cómo es tu historia con la danza?
Bien. Yo, desde que tengo uso de razón, más esclava actualmente la Virgen de Urquiza. Así que a la fiesta esta que te digo de la Virgen, yo tengo desde que tengo uso de razón. Y sabes que de chiquita seguía una bailarina. Ajá. Eran cinco grupos, yo la seguía a ella, que hacía caporal, ¿no es cierto? Y... ¿no molesta? Bueno, después yo me fui un tiempo a Bolivia, cuando era chica, 3 años, y veía, bueno, allá es más común, allá todos los días, cualquier estación del año, baila.
Se baila.
Volvimos y me encantaba, seguía yendo, seguía viendo solamente. Mi papá, al ser un hombre machista, como que no le gustaba la idea de las polleritas, mi hermana mayor incluso quería bailar y mi papá no la dejaba. Llegué yo a la adolescencia, como siempre, pasan por una etapa, estaba la etapa rockera. Y hasta que mi prima me dice, acompáñame, quiero ir a un ensayo. Y le pregunté a mi papá, me dijo, sí, yo las llevo, las traigo, no hay problema. En realidad yo no quería saber nada con bailar.
Ajá.
Pero bueno, fui mi primer ensayo a la Fraternidad Caporal del Corazón de América. La directora es Silvia Vilca. Y enganché los pasos, porque no sé, rapidísimo. Mi prima, que era la más interesada, no la casaba. No podía, le costaba un poco, porque aparte ella es diestra. Zurda, perdón. Y nada, me enamoré. Estuve en este grupo muchos años, fui guía de este grupo también muchos años. Y ahí empezó mi pasión por esto y por todo el folclore boliviano.
Qué lindo, me fuiste guía. ¿Qué es ser guía?
Bien, cuando se le baila a la Virgen, en Bolivia son más de 200 bailarines. Acá llegan a 100, no llegan a tal, pero se está haciendo grande. La guía es la que primero le enseña todos los pasos a las chicas, no puede faltar un ensayo, y las que los marca, las guía en los pasos, porque son pasos cortados en 8 o 6 tiempos. Ajá. Y se termina. Son pasos que se van en secuencia.
En secuencia.
Ella lo va marcando. Paso 1, 3 veces. Paso 2, 3 veces. Y así.
Mira, ¿cómo es esto de pasar de ser bailarina a ser directora y coreógrafa? Que es otro lugar. Sí. ¿Cómo es ese proceso de ponerle coreografías a músicas que ustedes preparan, verdad? Ustedes preparan la música especialmente para las coreografías. ¿Me quieres contar?
Sí. Por situaciones de adolescencia, me estaba mal en el colegio, mi papá me saca de este grupo. Y lloraba yo porque quería seguir bailando a toda costa. Y mi papá siempre me dijo, bueno, arma tu grupo. Y yo no me sentía capaz, segura de eso. Cuando entré al próximo grupo, que es Virgen de la Candelaria, ya ahí no había una directora ni un director, era una comisión. Y me hice cargo así sin pensarlo. Después de ahí empecé a ver muchos videos de concursos en Bolivia, un ballet de Tarija que se llama Ballet Sudamericano, que actualmente es el ganador del concurso de caporales en Bolivia, organizado por los creadores, los hermanos Estrada Pacheco. Y ahí empezó mi fanatismo por las coreografías y ya no hacer lo que es tropa, lo que es guía, eso no. Sino es como voy a decir, marcar una coreografía con trucos, con desplazamiento, con golpes. Ahí no tenías que usar un enganchado completo, sino buscar tu música, cortarlo con efectos, con golpes, con entrada. Ajá. Así es que empezó.
¿Los recursos que usas en tu coreografía solo provienen de lo tradicional o te inspiras en otros ritmos nuevos? ¿Qué te sirve de inspiración a la hora de marcar esos trucos, esos desplazamientos, estas figuras que yo le cuento a la gente que recién las veía ensayar? Y hay una delicadeza muy especial en el movimiento de los brazos, de las manos, sí. Acompañado de un marcado constante del ritmo con los pies. Bien. También, ¿no es cierto?
Sí. Por ahí está bueno porque como que estoy buscando mi propio estilo, que sería estilo Aini, que lo tradicional es mover la pollera a ritmo, ¿no es cierto? Al compás.
Morena, tu grupo se llama Aini Morena. Esto tiene un origen, un significado. ¿Nos contás de eso?
Bien. Juntamos para bailar a la Virgen. Dije, bueno, busquemos un nombre que nos identifique. Y la verdad que en ese momento era como que todas las chicas estábamos en distintas etapas, situaciones. Yo había sido mamá hace poquito. Había chicas que civil y así. Y siempre estuvimos como ayudándonos, colaborándonos. Y Aini en quechua significa eso, una ayuda recíproca, cooperación. Es la manera en que los pueblos originarios antiguamente se colaboraban entre ellos, entre compañeros. Y morena porque somos todas mujeres. No tiene que ver nada que ver si una es blanquita, morena no, sino porque todos, la mayoría de los temas de los caporales usan, se refieren a la mujer como linda morena o saya morena, entonces por eso es morena.
Bueno, Morena, ¿nos querés contar un poco en qué están trabajando ahora? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué tienen pensado para hacer en el futuro? ¿Cómo querés que crezca este grupo que le están poniendo tanto trabajo, verdad? Porque claro. Es un trabajo artístico muy interesante. ¿En qué lugares se presentan, no? ¿Qué eligen ustedes para mostrar lo que ustedes saben hacer?
Bien. Y nuestro propósito fijo de todos los años es Urcupiña, o sea, nuestra meta todos los años, ¿no es cierto? Ya es el tercer año que voy 3 veces seguida a buscar trajes porque se van sumando chicas. Este último año fuéramos 30 y teníamos 16 trajes. Así que nuestra próxima meta siempre es Urcupiña y de ahí, bueno, salen los que son las presentaciones en los festivales. Justamente ayer nos confirmaron Jesús María bailando.
Qué bueno, felicitaciones.
Ay, gracias. Y no, en realidad nosotras la intención es representar la danza, representar a Bolivia. Y eso, ¿no? Lo hacemos por amor de la danza, a nuestras raíces, bueno, a mis raíces. No tenemos problema en cuanto a presentación. Si tenemos disponible y somos las chicas que realmente necesitamos en cantidad, participamos. Ya sea una peña solidaria, ya sea en una escuela o en festivales como Jesús María, pues vamos. O sea, trabajamos para eso. No nos dedicamos a esto porque no cobramos por esto, por decirlo así. Todas las chicas tenemos nuestras cosas propias, otras trabajan. Y esto es un sitio donde todas vienen a pasarla bien, a compartir un rato, a ayudarnos entre nosotras, porque todos tienen distintas situaciones en su casa. Entonces, nada, o sea, bailamos.
Es decir que sigue repitiéndose la intención del Aini, digamos, cada
vez. Todo el
vez.
Tiempo.
Qué bueno.
Todo el tiempo.
Qué lindo. Pienso yo en este momento cómo es hacer una danza o dedicarse a la danza, a recuperar una danza de Bolivia en Córdoba. Es cierto que vos decías, ¿no? Tiene una grandísima comunidad boliviana, Villa Libertador, que es un barrio bien grande al sur de la ciudad de Córdoba.
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo lo ves vos esto de representar a tu comunidad en Córdoba?
Y yo que voy, termino llorando cuando veo no solamente al grupo mío, sino a otro. Mi pareja es músico, toca el charango y toca en un grupo que representa a la colectiva boliviana acá en Córdoba, los Kenos. Y por ejemplo, hace poquito fueron a grabar a la tele, yo lo acompañé. Y bailaron otras danzas folclóricas, Salay, otros tincus y otros caporales. Y yo estaba de espectadora, yo no había ido como participante ni nada, ni invitada. Pero siempre un orgullo, no puedo explicar porque me salen las lágrimas. Estar tan lejos y a la vez cerca, yo no tuve la posibilidad de conocer a mis abuelos y eso me llega a estar un poco con ellos. Porque lo que me dicen mis papás es que eran alegres. Y siempre cuando termino de bailar es la típica pregunta de... Lo típico que me dice mi mamá, tu abuela estaría orgullosa. Y nada, es inmensamente, me alegra el corazón ver no solamente a mi grupo, sino a cualquier grupo que represente Bolivia, porque sé que lo hacen, es muy costoso traer trajes de allá. Y no tenemos un apoyo, ¿no es cierto? Y todo el año trabajo para conseguir esos trajes, para ensayar, es complicado. Pero todo el mundo lo hace por pasión, devoción, porque le gusta, porque hay mucha gente, argentinos, cordobeses. Bueno, a tener la ciudad universitaria hay mucha diversidad. Y hay chicos de todo, de todas las provincias, jujeños, tucumanes, salteños, y nada, se enamoran de mí. Bueno, nosotros, bienvenidos sean.
Ciertamente es una danza que enamora, es una danza hermosa, y te agradezco mucho este momento, tus palabras, tu experiencia, para que llegue a todos los que escuchan la música de todos y puedan saber que acá en Córdoba hay una comunidad que lucha por sostener sus tradiciones bajo estas condiciones que vos contabas, ¿no? A partir del orgullo y de la idea de recuperar lo que le han legado, ¿no?
Sí.
Así que bueno, muchas gracias, Morena.
No, nada, gracias a ustedes.
Era la voz de Verónica Pérez, más conocida como Morena, que conversaba con Gustavo Baca, nuestro compañero residente en Córdoba, acerca de el grupo caporal femenino llamado Aini Morena en la ciudad de Córdoba, la importancia de las festividades de la colectividad boliviana y la propuesta de danza, además de la trayectoria en particular y de su camino hasta este lugar de la danza, de Verónica Pérez, conocida como Morena. De este modo nos despedimos. Hasta el próximo encuentro con la música de todos, agradeciendo, como siempre, la posibilidad de encontrarnos en el aire. Y lo más importante, su escucha. Si quiere dejarnos un mensaje, puede hacerlo al muro de Facebook La Música de Todos. Muchas gracias.
Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuila gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño me voy, En un rincón de la barca está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio,
la hermana o la compañera llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy. Con su carguita de leña que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar sus tormentos. Y está su cabo en la vela para alumbrar sus recuerdos, llorando estoy. Según el favor del viento me voy. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que diga: no hay padre para el isleño, llorando estoy. Ni viento para su leñero, me voy. De negro van los chilotes, más que por fuera, por dentro, con su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña su pan amargo centeno, llorando estoy.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Fan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias.